Ya sabemos las respuestas del mundo. ¿Pero qué dice la Biblia de lo que preguntamos? ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Tú preguntaste. Saludos, gracias, bienvenidos que están aquí. Queremos saludar a todos los de Fishers, del Downtown y de Westfield. Y a todos los que nos están mirando online. Por favor, un aplauso para todos ellos. Les amamos. Y como dijeron en los anuncios, el domingo que viene es nuestro cumpleaños número 16. Va a ser un domingo que no les gustaría perder. Traigan invitados. Y vamos a tener el lanzamiento de nuestro nuevo Fisher Campus servicio. Marquen su calendario y pueden chequear toda la información online. Hoy vamos a tener la conclusión de la serie sobre las preguntas que tienes. Lo primero que hablamos era sobre la duda y la fe. La tercera es sobre no perder la esperanza. Y hoy vamos a hablar sobre las profecías de la Biblia. Hubo una predicción una vez que en diciembre 2000 iba a ser el fin del mundo. Luego vinieron que dijeron que tenían la matemática equivocada. Y después dijeron, ahora tenemos la matemática correcta y vamos a decir cuándo es el fin del mundo. Iba a ser enero 20, 2021, 2017, y no pasó. Y hay personas que tratan de saber cuándo es el fin del mundo. Estas personas que tratan de buscar el día o la fecha que Jesucristo vendrá, y puedo apostar más de $1,000 que esto no va a ocurrir en la fecha que ellos dicen. Si ganan, pues ganan y yo pierdo mi apuesta. Pero si escuchas a alguien prediciendo el día, Jesús dijo
en Mateo 24:36, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe.
Así que ni siquiera el Hijo sabe cuándo es el fin del mundo. Así que estas personas que hacen las predicciones son predicciones falsas que nunca ocurren, porque el día y la hora nadie lo sabe.
Mateo 24:3 nos dice, dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Mateo 24:38.
No se sorprendan, porque personas van a crear estas profecías y van a decir que están hablando por Dios y van a decir que este es el día que esto va a pasar. No se sorprendan. Y no se pongan cínicos creyendo que no va a pasar. Simplemente es que no sabemos el día ni la hora. No sabremos el día ni la hora, pero podemos ver las señales.
Todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto.
Cuando en el momento del parto, cuando vienen los dolores más fuertes, es que quiere decir que ya el bebé va a nacer. Van a ser los dolores más frecuentes y más intensos.
Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y los mares extraños. Lucas 21, 25 al 28.
Los dolores van a ser más frecuentes. Ahora vemos los huracanes, son señales. Huracanes, terremotos como los que sucedió en México.
La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes del cielo serán sacudidos. Lucas 21, 25 al 28.
Así como la guerra nuclear en Corea del Norte.
Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca.
Voy a hablar sobre la redención en un momento. Todos estos versículos lo que nos dicen es que debemos estar preparados. ¿Estamos viviendo en el tiempo que está cerca del final? No sabemos. Cada generación piensa que está en el momento del fin del mundo. Pero hay cuatro señales específicas que la Biblia menciona que no han ocurrido. Y la Biblia menciona que cuando estas cuatro señales ocurran al mismo tiempo, es que el final está cerca. La primera, que Israel renace y pasa a ser el centro del mundo. Hasta que Israel no se convierta en una nación, las profecías no van a ser cumplidas. Y Israel ahora mismo ya se convirtió en una nación y ahora se está convirtiendo en el centro del mundo. Todos los problemas que estamos escuchando, donde Israel es el centro. También el aumento en viajes, en conocimiento está pasando. La comunicación a nivel mundial. Y ahora mismo está pasando. Podemos ser testigos de lo que pasa en el mundo en un instante. Ahora que tenemos todos los celulares inteligentes, todos podemos comunicarnos y saber las noticias al mismo tiempo. Cuando el presidente John F. Kennedy fue disparado, Se supo todo en Estados Unidos en una hora, pero ahora cuando algo sucede, lo sabemos en un instante, todo el mundo lo sabe en el mismo momento. Y esto nunca había pasado hasta ahora. Ahora estamos conectados mundialmente, puedes hacer transacciones. Están pensando poner chips en la frente, en el brazo para conducir negocios. Y todo lo que está sucediendo no había sucedido anteriormente. El pastor quiere poner un chip en la iglesia a todos los miembros para saber dónde están. Y la cuarta señal es que Jesús va a ser predicado en todo el mundo. Hay 6,000 millones de lenguas en todo el mundo. Y traducir la Biblia en todos los idiomas. Ahora todos esos obstáculos se han vencido. Porque ahora tenemos la tecnología de traducción. Estamos viviendo en un tiempo que todo el mundo va a saber y haber escuchado de Jesús.
Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Todas las personas del mundo van a escuchar lo que quién es Jesucristo, y después vendrá el fin. Estamos viviendo en tiempos únicos y todas las señales se están cumpliendo. La pregunta es, ¿estamos listos? Siempre siento cuando predico sobre esto una tensión. Hay personas, quizás dos personas que dicen, amo las profecías. Pero hay otras personas que no les gusta que hablen de las profecías. Porque asusta. ¿Alguien ha visto la película Como ladrón en la noche? Yo era un niño cuando la vi por primera vez. Tenía 8 años cuando la vi. Y cuando me levanté al otro día, estaba el desayuno servido en la mesa, pero no veía a mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana. Y pensé, oh no. Empecé a llorar. Y cuando fui afuera, estaban todos afuera. Y no me levantaron. Estaban todos afuera y no me levantaron. No trato de asustarte con todo lo que hablo de las profecías. No quiero usarlo desde un ángulo de terror. Pero hubiese querido que cuando era joven alguien se hubiese sentado conmigo y explicado. No quiero hablarte de terror, sino la relación, y pienso que eso te va a traer paz y esperanza en vez de terror. Cuando entiendes la relación con Dios y que debes estar listo, vas a entenderlo mejor. Lo primero es la esperanza. La esperanza bendita. Cuando pierdes a alguien que amas, tu esposo, tu esposa, tu madre, un hijo, una hija, la esperanza es que Dios nos ofrece que va a haber un día en que nos vamos a reunir de nuevo con esas personas. Va a haber un día que todas las lágrimas que derramamos, toda la tristeza, van a desaparecer. La Escritura dice que un día vas a ver a esa persona que perdiste en el cielo. Y el Señor va a limpiar cada lágrima que derramamos. Y lo que sufrimos aquí en la tierra no va a ser nada en comparada con la alegría que nos espera.
En Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras.
Y la alegría de este momento es que vamos a estar con el Señor para siempre. Y esta palabra arrebatado quiere decir que la palabra en latín es rapturos, que quiere decir raptados. Y lo importante de aquí es que Dios nos va a reunir con todas las personas que amamos. Y por eso que estimulamos y animamos a cada una de las personas con estas palabras. Sobre todo esas personas que están con gran dolor y sufrimiento en estos momentos cuando pierden a alguien. Yo espero y oro para que Dios te dé un milagro en lo que estás pasando. Pero la vida del cristiano no quiere decir que vamos a tener todo lo que pidamos. Es fácil enfocarse en el hoy, en lo que pasamos. Pero quiero que te enfoques en que el cielo es mejor. Y cuando ese momento venga, estas tristezas que sufrimos son pasajeras. Y no será comparada con la alegría venidera. Y cuando perdemos a un familiar, siempre debemos pensar que es un hasta luego, no hasta siempre. El segundo es la paz. Para las personas que no están preparadas, brinda terror, miedo. Pero a los que están preparados, te da paz saber que estás preparado. En el Nuevo Testamento hay 300 referencias acerca del regreso de Jesucristo. De los 260 capítulos en la Biblia, 216 hacen referencia de la venida del Señor. Y de los 27 libros en la Biblia, 23 hacen referencia del Nuevo Testamento. Esto es central, es lo más importante de lo que los cristianos creemos. Jesucristo viene de nuevo. Cuando tienes esta información, sabes que tienes que estar preparado. Y cuando estás preparado, sabes que hay paz.
Primera de Tesalonicenses 5:1-4. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no estén a oscuras acerca de esto, de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón.
No quiero que piensen que es una falsa alarma y que estén viviendo solo por el momento. Hay personas que dicen, deja de preocuparte. Cuando las personas dicen paz y seguridad, ahí es que viene la destrucción repentina. Ahí es que comienzan los dolores de parto. Y ahí es que no hay tiempo de escapatoria. Habían unos jóvenes que estaban celebrando el día antes del examen y estaban celebrando tanto y yéndose de fiesta que el día del examen ni siquiera pudieron llegar a tiempo. Y le pidieron al profesor que si podían tomar el examen de nuevo. Y se sintieron súper bien. Y el profesor le dio la oportunidad de tomarlo en 2 días. La primera pregunta del examen era súper fácil. Y los estudiantes estaban, oh, qué fácil. La segunda pregunta, que valía 95 puntos.
¿Cuál llanta?
Y la pregunta era, ¿cuál llanta? Y ahí entonces se colgaron porque no sabían cuál era la llanta. Hay personas que dicen, no me necesito preocupar. Puedo resolverlo yo mismo. Pero la Escritura dice que solo tenemos una vida, solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Las personas que están listas no tienen que temer. Están en paz.
Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos.
El tercer punto es el propósito. Cuando tienes propósito, tienes enfoque y tienes energía. Esto es lo que es la vida. Puedo decir sí a esto, puedo poner mi energía en esto. Esto es lo que nos da el propósito. Cuando sabemos las señales, ponemos nuestro enfoque y tenemos más energía y nos damos cuenta de que podemos estar llenos.
Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormimos como los demás, estén alerta y lúcidos.
Debemos estar despiertos y sobrios. Esto es serio, despierta.
La venida del Hijo del Hombre será como tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían y bebían, y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca.
Personas no sabían lo que iba a pasar.
La gente no se dio cuenta de lo que iba a suceder hasta que la inundación llegó y los arrastró a todos. Así será cuando llegue el Hijo del Hombre. Esa noche, dos hombres estaban trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá el Señor. Entiendan esto. Si un dueño de casa sabía exactamente cuándo un ladrón estaba viniendo, él mantendría vigilancia y no permitiría lo que pasara. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.
Ninguna notificación va a llegar a tu teléfono. Nadie sabe el día ni la hora.
El fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones.
¿Estamos viviendo los últimos días? Ustedes están en los de ustedes, yo estoy en los míos. Tengo 47 años. No sé cuántos días me quedan. Si el Señor viene en 100 años, aunque venga en 100 años, yo debo siempre estar pensando que estoy viviendo en mis últimos días. Así que el tiempo que nos queda, siempre debemos estar listos y alertas. Las señales están ocurriendo y no sabemos el día ni la hora. Y eso hace la diferencia. Y esto es nuestro propósito. Nosotros nos importa lo que está sucediendo en el mundo. Hay tanto trabajo por hacer, hay tantas personas heridas, perdidas, que están lejos de Dios. Depresión. Mujeres que están heridas, las personas heridas en México, los huracanes Florida, en el Caribe. Hay personas que necesitan saber del amor de Cristo. Hay trabajo por hacer. Y nuestro enfoque debe ser tratar de traer las personas, la más cantidad de personas que podamos al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio está siendo llevado a personas en todas partes del mundo. Hay tantas personas que están viniendo a los pies de Cristo ahora mismo. En el 1970, habían 1.2 millones de personas que eran cristianos. 1.2 billones de personas, perdón, que eran cristianas en 1970. Ahora, en el 2017, hay 2.6 billones de personas que son cristianas. Esto quiere decir que en los últimos 40 personas, más personas han venido a los pies de Jesucristo que en todo el tiempo del 1970. El Evangelio está creciendo en alrededor de unos 193 países en el mundo. Y las personas están tan hambrientos de Jesucristo. Y hay personas también que están creciendo en un rechazo hacia Dios. Así que tenemos trabajo por hacer.
En realidad, no es que el Señor...
En 2 de Timoteo 3, 1 a 5 dice que en los últimos tiempos las personas se amarán a sí mismas, amarán el dinero y van a estar, no considerarán nada sagrado y van a amar los placeres antes que Dios. Le voy a dar tres cosas que deben ser importantes enfocarse. Primero que nada, enfócate en qué es lo correcto. Trata de hacer lo que es correcto, enfocarte en lo que es correcto. Jesucristo va a regresar por su iglesia, por la novia. Y unas veces piensas, yo no soy la novia de nadie. Este no es el tiempo de estar perdiendo el tiempo en el mundo. Necesitas vivir para Dios. Uno de los grandes símbolos del cristianismo es el bautismo. Algo pasa en tu corazón y quieres decir, ¿sabes qué? Creo en Jesucristo y quiero proclamarlo y decirlo a otros. Jesucristo es mi Señor y no me avergüenzo de Él. Me sumerjo y me levanto. Y esta es la imagen del bautismo. Si no has sido bautizado, este es el siguiente paso. El domingo que viene en nuestra celebración vamos a bautizar. Si tus padres te bautizaron cuando eran niños, bien, te felicito por esto. Pero no fue una decisión tuya. Ahora que decides estar listo y dices que no te avergüenzas de Jesucristo, esta es la oportunidad y es una gran experiencia. Enfócate en lo que es correcto. Segunda, enfócate en amar a las personas bien. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Al final, todo lo que hayas cosechado, lo único que te vas a llevar es todas las personas que has amado y que has mostrado amor. Esto es para lo que servimos. En las últimas 2 semanas, 40 iglesias se han sido plantadas. ¿Eso no te hace feliz? Esta es nuestra misión. En esta iglesia, 630 personas se han convertido a Jesucristo. Y esto es maravilloso. Y es por eso que formamos iglesias. La última es enfocarte en hacer la diferencia. Quiero usar todos mis talentos, recursos para crear la diferencia, hacer la diferencia. Dios ha puesto habilidades en ti, pero es tu papel descubrir lo que Dios tiene para ti y hacer la diferencia para Cristo y para la eternidad. Y es por esto que cada domingo hacemos cada paso y tenemos los 4 pasos de crecimiento. Y es para descubrir los dones que Dios te dio y cómo utilizarlo. Hoy es el paso número 4. Y puedes venir una sesión y darte cuenta cuáles son tus potenciales y cómo usarlos para extender el reino de Jesucristo. Puedes unirte a los pasos de crecimiento en cualquier momento. Quiero que descubras tu propósito. Jesucristo nos da esperanza, paz, propósito. Y algunas veces piensas, ¿por qué el Señor no viene? ¿Por qué tarda tanto tiempo? Me alegro que hayas preguntado esto.
En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan.
Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados. Pero Dios quiere que más y más personas se conviertan a Él y encuentren su amor. Dios nos está dando espacio y tiempo para cambiar. Es la oportunidad que Dios nos da. Y Dios espera que le digamos que queremos estar listos, pero la pregunta es, ¿estás listo para los que están listos cuando Jesucristo regrese? Este va a ser el mejor día de nuestro día, pero si no estamos listos, va a ser el peor día de nuestras vidas. ¿Te importaría inclinar tu rostro y pensar? Voy a orar. Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza, nuestro confort, nuestro refugio. Señor, ayúdanos a poder entender tu presencia, Señor, poder ser sensibles a tu presencia. Si estás aquí y no puedes decir si estás listos o si estarás listos, no pienses que nunca vas a ser suficientemente bueno para Dios. Dios es amor, pero la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados y creemos de corazón que Dios nos ha levantado de la muerte, seremos salvos. ¿Lo crees? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que va a venir y va a regresar por su pueblo? Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Esto es lo único que Dios quiere. Que confesemos que Él es el Señor. Y no puedes hacerlo cuando quieres dirigir tu vida. Si piensas que estás bien lejos o no estás listo, hoy es el día de regresar. Quiero dirigirte en esta oración. En cada campus, si estás viendo online. No te estoy diciendo que te unas a nuestra iglesia. Simplemente que confieses el nombre del Señor y estés listos. Levanta tu mano si deseas dar ese paso. ¿Alguien más quiere dar ese paso? Señor Jesús, ven a mi vida. Creo que moriste y que resucitaste. Perdóname por estar viviendo mi vida sin ti. Toma el control de mi vida. Hazme una nueva persona. Perdóname. Límpiame. Te entrego mi vida, Jesucristo. Llena mi vida con tu poder. Transfórmame. Señor, restaura, sana mi vida. Permite, Señor, que cuando veo mi vida más adelante, ni siquiera pueda reconocer la persona que era en el pasado. Usa mi vida. Y ayúdame a tratar a trabajar para la extensión de tu reino. Por favor, vamos a aplaudir a aquellas personas que hicieron su decisión hoy. Por favor, si tomaste esta decisión, por favor, apúntalo en la tarjeta que te dimos, el Connection Card, y marca que hiciste tu decisión hoy. Y si te reconciliaste, también ponle la tarjeta. Si te quieres bautizar, también déjanos saber. Nos encantaría ayudarte a hacer el siguiente paso. Y en nuestra celebración de cumpleaños el domingo siguiente, si deseas bautizarte, queremos hacerlo contigo. Después de este servicio tendremos el cuarto paso del en el crecimiento, en el proceso de crecimiento. Puedes tomar el curso después del servicio para descubrir cuáles son tus pasiones, habilidades, y cómo servir a Jesucristo. Y ahora es el tiempo de la ofrenda. Estas son las maneras de dar al Señor. Gracias por su generosidad. Por esto hemos hecho una gran diferencia en el Caribe, en Florida, en Texas. Estamos asociados con la organización de Convoy para llevar esperanza en estos lugares que está sucediendo todas estas catástrofes. Por favor, pónganse de pie. Si necesitas oración, estamos aquí para orar por ti. Cualquier persona que necesite oración, al final del servicio puede acercarse a nosotros y oraremos con ustedes. Te amamos. No pienses, no te sientas avergonzado de pedir oración. Señor, gracias. Te pedimos que inspires a cada una persona y que pueda permitir que ellos vayan en paz y descubrir su propósito. Estamos esperanzados en ese día que te veremos de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Nos vemos de nuevo.